identidad. La familia tiene su espacio.
Nuestros invitados reflexionan
y presentan ideas innovadoras para una convivencia positiva. Visión Familia en Minga Sonora. Minga Sonora.
Regresamos, amigos, de esta Minga Sonora. Iniciamos ya en este primer día de la semana, el primero laboral del 2026. Ya tenemos, como siempre, como todos los lunes, la participación de la máster psicóloga clínica María Belén Cortés, quien es licenciada en psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en psicología clínica de la UDLA y también un diplomado en terapia cognitiva conductual. Psicóloga, el tema de hoy es el poder de la palabra en la infancia. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Carlitos, y buenos días a la comunidad de Radio Identidad Cultural. Es un gusto para mí poder estar aquí un lunes más de este nuevo mes del 2026.
¿Cuál es la influencia del lenguaje en la autoestima infantil, psicóloga?
Bueno, Carlitos, muchas gracias por esta primera pregunta, pero creo que es muy importante dar una pequeña introducción sobre la importancia del poder de la palabra en la infancia, ¿no? Recordemos que en la infancia la palabra no es solo sonido, es experiencia, es vínculo, es memoria emocional. Desde que un niño nace, incluso antes de hablar, las palabras que escuchan empiezan a construir su mundo interno. A través de ellas, él sabe quién es, cuánto vale, que es justamente esta parte de la autoestima, qué puede sentir, cómo se puede relacionar con los demás. Entonces, la palabra puede ser ese abrazo, esa acogida o una herida también, en el punto en el que se puede dar seguridad o miedo al niño, ¿no? Entonces, sí, las palabras no solo educan, moldean la autoestima, la identidad, la forma en la que un niño se habla a sí mismo el resto de su vida. Entonces, ¿por qué es muy importante en esta parte de la autoestima? Porque los niños creen que los adultos, lo que dicen los adultos es muy significativo para ellos, ¿no? La palabra repetida se convierte en esa voz interna, que es esta parte de la autovalía que se van a comenzar a dar los niños por lo que los dicen los adultos. Porque antes de razonar, los niños sienten lo que se les dice. Entonces, por eso una palabra puede acompañar toda la vida, fortalecer el autoestima para que tengan ese valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un adulto utiliza palabras construyendo esta parte de la autoestima o la identidad, ¿no? Como eres torpe, eres intenso, va a construir una autoestima muy baja. Mientras que si un padre repite palabras como eres inteligente, eres capaz, los niños van a decir, ¿no? Me pude equivocar, puedo hacer esto, pero siempre hay una solución. Por eso la clave es hablar desde la conducta, no desde las identidades también.
Listo. En este punto también hay que resaltar algo, ¿no? Como siempre lo hemos venido conversando aquí, el papel fundamental o la participación directa de los padres, ¿no?
Claro, la participación del adulto como cuidador es muy importante en este aspecto porque sí, ¿no? Es quien va a modelar justamente de los temas que hemos venido hablando estos lunes anteriores también, ¿no? El adulto es el primer traductor del mundo emocional del niño. Con sus palabras les enseña a nombrar lo que se siente, mirarse a uno mismo, cómo entender a los demás. Entonces, un adulto no solo habla en el mundo del niño, sino deja esa huella. Porque para un niño la palabra del adulto es verdad, es la referencia de. También, como se ha hablado anteriormente, es la coherencia y congruencia de las palabras y acciones que puedan tener los adultos con los niños también. Por eso el rol del adulto no es que va a ser perfecto, ¿sí? Sino debe ser consciente.
Ya, en este sentido también vale destacar que lo que también hemos conversado, señorita psicóloga, en el tema de que la necesidad de que los padres también tengan una capacitación permanente para afrontar todo este tipo de temas y poder conversarlo con sus hijos, ¿no?
Claro, sí, es muy importante, ¿no? Es como ser el modelo de lenguaje, el modelo de actuar. Entonces, nadie enseña a ser padre claramente, ¿no? No es como que hay un manual que diga en tal situación se puede hacer tal. Entonces, aquí viene la necesidad de capacitación de los adultos, ¿no? Nadie nos enseñó a hablar emocionalmente a un niño tampoco. Entonces, la mayoría de los adultos se educa desde lo que aprendió, desde su historia, desde su urgencia también, no desde herramientas. Por eso, capacitar a los adultos no es un lujo, es una necesidad. Hoy sabemos, y gracias a la psicología, a las neurociencias también, que las palabras influyen bastante en el desarrollo emocional, en la autoestima que se habló hace un momento, y en la salud mental también. Sin embargo, muchos adultos siguen educando con frases que normalizamos, con palabras que hieren, y ahí viene esta parte de la autoeducación. Cuando algo puede salirse de las manos, pues es importante acompañar, ¿no? ¿Por qué es tan importante capacitarse? Porque vamos a acompañar a los niños a poner límites sin dañar, a no repetir patrones que tal vez justamente dañaron antes. Entonces, esta es justamente una parte muy importante, que un adulto pueda regularse primero, entender el impacto del lenguaje, usar la palabra como tal, como una herramienta y no como un castigo, ¿no? No se trata nuevamente de criar como niños perfectos o ser adultos perfectos, sino adultos que sepan hablar sin herir también.
Aquí justo esto viene la siguiente pregunta, ¿no? Palabras que fortalecen versus palabras que hieren.
Sí, en este punto se dio muchos ejemplos anteriormente también, que existen palabras que fortalecen y van a fortalecer esta parte de la identidad y la parte de la autoestima también. Las palabras que fortalecen no son solo como halagos vacíos, son palabras que reconocen, validan y acompañan. Un niño no solo se fortalece cuando dicen, ay, eres el mejor, lo hiciste genial. Entonces, como que dejar de lado únicamente estas palabras vacías, sino se fortalece cuando un niño escucha, confío en ti, te veo y veo que haces esto de una mejor manera, o estás implementando estas estrategias de mejor manera, o estoy contigo, ¿no? Entonces, esto va a desarrollar autoestima, construirla también, desarrollar seguridad, utilizar palabras que validan también, como entiendo que te puedas sentir así, o trato de entender cómo te sientes, también va a ayudar a regular mucho las emociones. Palabras que validan también, como no te salió como lo esperabas, pero lo podemos intentar otra vez buscando otras estrategias. Esto ayuda a la resiliencia y a la capacidad de tomar decisiones, ¿no? También el agradecer que los niños puedan abrirse a comentar cómo se sienten, y también estas palabras que validan, ¿no? Gracias por decirme lo que sientes, estoy orgulloso de eso, estoy orgulloso de tu esfuerzo, va a promover la comunicación sana y abierta. Entonces, las palabras que fortalecen no niegan el error, pero tampoco lo convierten en identidad. En este punto, justamente las palabras que hieren, son todo lo contrario, ¿no? Es corregir con humillación, tal vez la sobreprotección también, el etiquetar en puntos de no, tú no eres bueno para esto, no sirves para hacer esto. Entonces ahí viene como que este desfase y esta comparación importante.
¿Siempre la comunicación positiva para evitar rechazos, psicóloga?
La comunicación positiva para evitar rechazos. Sí, como se mencionó, más es como para abrir esto de, o sea, más promover la comunicación sana, ¿no? La comunicación positiva no significa decir que sí a todo, ni evitar el conflicto, sino significa poner límites con respeto, sin dañar la autoestima del niño también. Entonces, los niños necesitan límites, no necesitan ser rechazados como personas. Entonces, ahí viene esta parte de la comunicación positiva para que no sientan como el rechazo de la conducta, ¿no? Comparando un poco a esto de las frases que se mencionó antes, sería como una gran diferencia decir, no, eres malo, eso que hiciste no está permitido. Entonces, ahí viene como que esta comunicación sana, esta comunicación positiva, ¿no? Entonces, es como que nombrar la emoción, poner el límite claro, ofrecer una alternativa para ayudar en esta parte, ¿no?
Ya, ¿y qué tan fácil o qué tan difícil precisamente es poner en ejecución esta comunicación positiva?
Al inicio es muy complicado colocar, o sea, establecer como una forma positiva de comunicación. No es fácil, pero sí es posible. ¿Por qué es un poco complicado al inicio? Porque la mayoría de adultos hablamos desde el cansancio, repetimos frases que hemos escuchado a lo largo de nuestra crianza, no nos educaron como emocionalmente para dar ese impacto igual, y también intentamos corregir antes de acompañar. Entonces, la comunicación positiva no es neutral, es aprendida. Entonces, es como que se exige antes de hablar, implica regularse primero. Aquí es muy importante como esta parte de los adultos, de los cuidadores, el regularse uno primero antes de reaccionar directamente. Pero vale completamente la pena utilizar este tipo de comunicación positiva, porque cuando uno cambia su forma de hablar, el niño se va a regular más rápido, van a disminuir esta parte de los gritos, los conocidos berrinches también, va a mejorar el vínculo y construye el respeto mutuo y como tal una comunicación sana y abierta. O sea, no es fácil hablar distinto, pero es más fácil reparar con una palabra que hirió en su tiempo.
Los efectos de los mensajes repetitivos de la identidad del niño, ¿qué podemos decir?
Bueno, los mensajes repetitivos, en cuanto a si se está construyendo una identidad positiva, ¿no? Va a ayudar, ¿no? En este punto, que las palabras que se repiten no se olvidan, se internalizan. Un niño que escucha un mensaje muchas veces lo va a convertir en una verdad. Entonces, por eso es muy importante utilizar estas frases que validan. Entonces, cuando una frase se repite, deja de ser solo una opinión de un adulto, sino se vuelve ya un hecho y pasa a ser la voz interna del niño. Aquí viene esta parte de la construcción de la identidad, es decir, la forma en la que él se va a desarrollar. Define expectativas también sobre lo que puede o no puede, y en este punto o refuerza seguridad o confianza o va a reforzar miedo. Entonces aquí es un punto clave, ¿no? Esta parte. Hay mensajes repetitivos que van a dañar, como eres un desordenado, nunca me haces caso, así eres. Y nuevamente estos mensajes que fortalecen, frases que van a favorecer a, como listo, puedes aprender, estamos aquí para ayudarte, todos se equivocan. Entonces, una palabra dicha una vez puede doler, pero una palabra que ya se repite en algún tiempo va a construir identidad también.
Aquí también, aunque usted ya lo mencionó algo, psicóloga, el rol del adulto como modelo de comunicación.
Sí, claro, el rol del adulto es muy importante. Es muy importante el adulto como este modelo. También pueden revisar el episodio que hablamos el primer lunes de La Minga Sonora, que justamente se habló el rol del adulto como modelo emocional para los niños. Los niños aprenden más de lo que ven y escuchan de lo que se les exige. Entonces, el adulto es el primer modelo y el fundamental para saber cómo hablar, cómo resolver un conflicto, cómo tratarse a uno mismo. Entonces, no basta con decir, a ver, habla bien. Si el adulto grita, justamente se hablaba, Carlito, de esta parte de la congruencia y coherencia del padre en cuanto a lo que dice y a lo que hace también. Entonces, no basta solamente con decir, sino con modelar, con enseñar, con el ejemplo, no se refuerza la palabra. Entonces, es muy importante esto también. El adulto no educa solo con lo que dice, se le dice al niño, sino con cómo se habla a sí mismo frente a él y cómo actúa frente a él.
¿Qué también o la importancia del refuerzo verbal y el reconocimiento? Aquí también es vital, ¿no?
Claro, los refuerzos ayudan bastante en este aspecto de si queremos justamente reforzar una conducta o eliminarla, ¿no? En este punto, los refuerzos, la mayoría de ocasiones y recomendaciones también son más de la parte afectiva o mensajes para que los niños vean que hay este vínculo, hay esta construcción de vínculo. Entonces, sí, los refuerzos son mensajes que se le dice al niño, ¿no? Lo que haces importa y lo veo. Entonces, el niño va a El niño no va a repetir la conducta porque se lo pidan, sino porque es reconocido, ¿no? Entonces aquí esta parte de los refuerzos son muy importantes porque van a fortalecer nuevamente la autoestima, aumentan las conductas positivas, dan seguridad emocional y, como se mencionó antes, construyen este tipo de vínculo, ¿no? Hay algo muy importante y puntual que señalar es que los refuerzos no son regalos, no son chantajes, sino justamente una palabra, un gesto, una mirada que valida. Entonces, justamente, lo que se refuerza va a crecer.
Y precisamente de esto, la construcción de un entorno emocionalmente seguro a través del lenguaje es también algo de destacar, ¿no?
Claro, el entorno seguro también es muy importante, justamente porque no es un entorno en donde no va a haber errores. Nuevamente, no se trata de ser un adulto perfecto y construir a un niño perfecto, sino donde el error no se pone en riesgo ni el amor ni el respeto. Entonces, cuando un niño se siente seguro, se atreve a hablar, a equivocarse, a pedir ayuda, a explorar, y cuando no se siente seguro, pues se defiende, calla o actúa desde el miedo. Entonces, ¿qué construye el entorno seguro? Justamente palabras que no humillan, límites claros y constantes, adultos emocionalmente disponibles también, escucha sin minimización. Entonces es muy importante. En un entorno seguro, un niño puede decir: me equivoqué, sin miedo a perder el cariño de sus cuidadores. Entonces aquí viene la parte del entorno seguro para la seguridad emocional, que es el suelo donde un niño va a poder crecer. Entonces, antes de educar conductas, necesitamos cuidar como el clima emocional para crear este ambiente, y pues ahí existe conexión entre padres e hijos.
Finalmente, todo este tipo de temas, asesorías de asistencia profesional, ustedes lo hacen a través de un centro, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un centro de psicología, el cual ofrecemos ya varios servicios, tanto psicológicos para adultos, niños, parejas, psicopedagógicos y neuropsicológicos también.
Listo. ¿Cómo los pueden ubicar, psicóloga?
Bueno, nosotros estamos ubicados en Ficoa, en la avenida Guaitambos y Algelíes, en el sector Las Palmas. Nos pueden encontrar en distintas redes sociales, como en Facebook, en TikTok y en Instagram, como Del Caos a la Magia S. El número de contacto del centro es el 099-832-4998.
Reiteremos el número, psicóloga.
Es del 099-832-4998.
Al servicio de la comunidad en temas de psicología de manera general, ¿no?
Claro, sí, nosotros brindamos todo tipo de acompañamiento psicológico, evaluaciones también de orientación vocacional, evaluaciones psicopedagógicas, y justamente este acompañamiento para padres que necesitan como conocer la crianza diferente para establecer esta base segura y entender muchos puntos importantes de la crianza también.
Listo, queremos agradecer como siempre, como todos los lunes, la participación de usted, psicóloga María Belén Cortés. Queremos agradecer y resaltar ese apoyo, no a la radio, sino a la colectividad en general, que está pendiente de este tipo de temas psicológicos. Hasta la próxima, psicóloga.
Hasta la próxima, Carlitos, hasta luego.